En Mediodía Cope vamos a volver al lugar donde sigue la noticia, en ese edificio de la calle Toledo, en Madrid, en un siniestro que nos sigue conmoviendo. Entre aquellos que no dejan de pensar en lo que pasó y sobre todo en lo que pudo haber pasado, sin duda están los padres del colegio La Salle La Paloma, que es el más cercano al edificio. Si no hubiera sido por el temporal Filomena, si no hubiera sido por la nieve que Filomena dejó en el patio, pues ya te venimos contando que la tragedia habría sido mucho mayor. Nos lo ha contado a Mediodía Cope Paloma. Sus dos hijos tienen 6 y 9 años, cursan estudios en este colegio, en el colegio La Salle La Paloma. Y ella, esta madre, sigue todavía con el susto en el cuerpo.
Mejor prefiero no ver imágenes y no pensarlo mucho, la verdad, porque ha sido una suerte tremenda la que hemos tenido. La verdad, ¿sabes? Ahora estarían en el patio los niños que se quedan a comer en el cole. Entre ellos mis hijos a esas horas estarían correteando por el patio.
Alumnos y profesores han resultado ilesos de una explosión que ha dejado cristales rotos en el colegio y 3 aulas bastante afectadas. Hoy los alumnos se han quedado en casa, siguen las clases de forma telemática y sin secuelas psicológicas aparentes por la buena actuación del colegio, nos cuenta esta madre.
Pero sí que es verdad que los profesores, el cole general los sacaron muy rápido y ellos no tienen psicológicamente ahora mismo, no tienen secuelas, por decirlo de alguna manera, todo lo contrario, lo han...
Bueno, hemos estado en esa residencia de mayores, donde los residentes tuvieron que ser evacuados. Hemos estado también en el colegio y vamos a volver al barrio, porque allí vive Margarita García. Ella estaba comiendo en su casa, lo que hacemos todos habitualmente en torno a esa hora, a las 3 de la tarde, que es cuando se produjo la explosión. Ella estaba con su familia y la primera frase que dijo después de esa fuerte detonación fue: se nos ha caído el balcón. Claro, ella fue al balcón y el balcón seguía. Allí no había pasado nada, pero claro, en cuanto levantó la mirada ya vio todo el humo que salía de la calle de al lado. Ella vive en la calle Arganzuela, que está justo enfrente de la calle Toledo. Y es además feligresa de esta parroquia, de la parroquia de La Paloma. Margarita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues nada, ¿cómo te encuentras?
Pues aquí estoy justamente pues en el mismo sitio donde me pilló ayer. Estaba asomándome al balcón, que últimamente pues lo hago mucho. El balcón desde el que hemos aplaudido en el confinamiento pues es el mismo al que salí con todos mis vecinos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y justamente mi vecina de enfrente decía: ¿sale humo de la residencia? Que luego vimos que no era la residencia, ¿no? Y nada, pues como has dicho, yo estaba estábamos mi marido y yo comiendo. Y, o sea, más que un ruido, ¿sabes? Fue una vibración súper fuerte del suelo, un temblor. Que, pues eso es lo que has dicho, es que digo, marido, se me ha caído el balcón. O sea, es que un susto. Y que, o sea, yo pensé que nos habían puesto una bomba o algo, que se nos caía la casa. Es que, uy, un terrible. Y entonces, lo primero, nada, salí al balcón, la gente gritando, pues eso, corriendo por la calle, una explosión, no sé qué, tal. Y luego ya, pues, muchísima confusión. Menos mal que aquí los bomberos los tenemos muy cerca. Y enseguida las sirenas venían, tal. Y bueno, yo, con todo el susto del cuerpo, pues teníamos que ir a recoger a nuestros hijos al colegio, ¿no? Y salimos, y ya cuando nos encontramos todo el panorama, ya la calle cortada, y bueno, pues la calle
invadida. ¿Tus hijos, Marga, no estudian en el colegio La Salle?
No van a La Salle La Paloma, no. Uh-huh. Pero bueno, es un colegio también cercano, y nada, pues sí, ha sido, yo creo, la recogida más rápida que he hecho en mi vida, pues porque al final, oye, no sabes qué ha pasado y yo solo quería estar con mis hijos. Y sí, mucho susto. Y entonces la vuelta, pues a casa, muchísima gente, muchísimos policías.
La situación, pues lleno de cuerpos de seguridad, sirenas, sí, cascotes, sirenas en los suelos y el humo que se veía visible desde muchos puntos de Madrid. Y estamos hablando de que tú vives justo en la calle de al lado. En ese momento, Marga, tú recibes una llamada, ¿no? Recibes una llamada de una amiga y te cuenta una situación que han vivido mucha gente en el barrio, que las casualidades hacen que justo diariamente pasen por ese punto, pero por cuestiones del destino o de lo que sea, ese día no pasan por allí.
Lo hemos hablado con varias personas, no solo con ella, sino pues eso, con otros. Digo, mira, si es que yo ayer hasta ahora estuve allí. Otro amigo justo mañana iba a estar. Entonces, pues esta amiga nuestra, sí, salía a hacer unos recados y pues dijo, ay, tengo que sacar dinero. Y eso le desvió de su camino, pero es que sin, a esa hora, a las 2:30 salió. Y bueno, también sí, lo hablamos con ella y es que se me ponen los pelos de punta. Y nada, ahora pues salgo al balcón y está la calle súper triste. Y la gente pues sigue a su vida normal, pero muy triste, muy triste. Está la calle muy triste. Esto es una vía súper transitada que tiene muchísima vida y además pues que es el centro de Madrid, el corazón de Madrid, y está la gente muy triste. Esta mañana
sales al balcón, a esos balcones que, como decías, durante el confinamiento salíais a aplaudir, salíais incluso a escuchar a los párrocos que desde esos balcones de la Paloma, de ese edificio que hemos visto
ahora todos con esas
imágenes, salían pues a cantar y amenizar esas largas tardes del confinamiento, ¿no?
Yo desde mi casa les escuchaba muchas tardes, sí.
¿Qué sienten hoy los vecinos, como es tu caso? Y que además eres feligresa de esta parroquia, de la Paloma.
Sí, pues nada, hay mucha pena, ¿eh? Mucha tristeza, porque pues todos los vecinos del barrio, sean más, acudan más o no a la parroquia, es un barrio que ha crecido en torno a la Paloma y que, no sé, pues de una manera u otra todos viven también de esa fe que desprende el templo, la parroquia, la devoción a la Virgen de la Paloma. Mucha gente de una manera u otra pues se acoge a esta Virgen, ¿no?, que es tan querida por Madrid, y pues la gente está muy triste. Además los curas pues son muy queridos en el barrio y pues eso, mucha pena, rezando mucho por ellos y pues porque puedan salir adelante los que han salido ilesos y que pues bueno, que podamos volver a la vida normal cuanto antes.
Bueno, vamos a recordar siempre a esos cuatro fallecidos, pero como venimos contando, pudo ser mucho peor. Hemos estado en ese colegio, hemos estado también toda la mañana en el barrio hablando con vecinos y mucho ánimo, sí, a ese barrio de La Latina, a ese punto donde se produjo una tremenda explosión en torno a las 3 de la tarde y que ha dejado, como nos contaba Margarita García, un barrio completamente conmocionado. Un fuerte abrazo, Marga, y mucho ánimo.
Muchas gracias.
Bueno, ya hemos dado todos esos datos de la evolución de la pandemia. Seguimos batiendo récord en muchas comunidades. Ahí está el caso de Galicia, ahí está el caso de Andalucía que contaba Dani Trigo. Y claro, ante este panorama, cuando venimos denunciando también la desigual vacunación, dependiendo de las comunidades autónomas, el suministro no está siendo igual de veloz en toda España. Claro, aquí es importante reflexionar, sí, lo hemos hecho, sobre la caradura de algunos políticos, esos que se han aprovechado de sus cargos, de su poder, para protegerse antes que las personas a las que las vacunas iban destinadas. Sí, sí, estamos hablando de esos jetas que sacan de nosotros lo peor, porque pensar que la protección ha recaído inadecuadamente vuelve a poner la política y la mala gestión que realizan en algunas de esas comunidades por delante. Bueno, hay que decir que son unos pocos y es importante, sí, quitarles la careta, y por eso, ahí está. Vamos a volver a escuchar la reflexión que hacía el consejero de Sanidad de Ceuta, que es uno de los que se ha vacunado sin que le correspondiera.
Yo no quería vacunarme, pero mis técnicos, si yo no me vacunaba, ellos tampoco se vacunaban. O me vacunaba yo con ellos, o ellos tampoco se vacunaban. Ellos me lo recomendaron, me lo pidieron. De hecho, cuando ellos se vacunaron, yo no fui, porque yo no quería vacunarme. Si yo no me vacuno ni de la gripe, no me gustan las vacunas.
Bueno, ya de primeras hay que decir que un consejero de Sanidad que presume que no le gustan las vacunas, pues ya me hace dudar, pero si a eso le añadimos que a hurtadillas, a escondidas, se coloca la vacuna y que solo da una explicación rocambolesca cuando le pillan, pues hace que pensar, ¿no? Bueno, ha habido de todos los colores y siguen apareciendo casos. Te contábamos también dos directores de gestión, directamente, dos directores de hospitales en el País Vasco que han presentado su dimisión, que ahora mismo estaban al frente de la gestión de dos hospitales, pero que son viejos conocidos de la política, en este caso del Partido Nacionalista Vasco, y hay de todos los partidos, sí, del PSOE, del Partido Popular, de Junts per Cal, los irresponsables no saben más que de lo suyo, de su circunstancia, y lo del partido al que pertenecen, pues parece que es circunstancial. Bueno, se está vacunando, se sigue vacunando, y ahí está el caso de Ximo y de Carolina, es decir, Ximo Coll, alcalde del Vergel, en Alicante, que se explicaba así el porqué de su pinchazo. Va un poco en la línea del consejero y va un poco en la línea de todos los que les han pillado, porque si no les hubieran descubierto, ya les digo que en ningún caso lo hubieran hecho público. Vamos a escuchar a Ximo Coll, que él dice que no quería hacer ningún feo.
Me hubiera parecido de más mal gusto o de más mala educación decirle no voy que haber ido, porque no le hemos quitado la vacuna a nadie. Las 4.640 dosis de los 4.640 habitantes estarán en el centro de salud.
Claro, las tenía contadas él y su pareja, Carolina Vives, que es casualmente alcaldesa de la localidad vecina de Alicante, también del Poblets, que están bien protegidos frente al virus y no por voluntad propia. También dice que a ella la obligaron.
Fuimos requeridos para ir al centro de salud a vacunarnos. En ningún momento dijimos, que como somos alcaldes, ponernos a nosotros las dosis. Y nos saltamos todo tipo de protocolo.
Bueno, pues de momento ha dimitido el consejero de salud de Murcia, de la región de Murcia, y porque se abría una auténtica crisis de gobierno. En este caso, ya sabes que en Murcia el presidente es del Partido Popular, pero gobiernan en coalición con Ciudadanos y presionaron hasta el final para que finalmente fuera destituido, porque el consejero de Sanidad de Murcia, que es Manuel Villegas, se negaba también a dimitir.
Es un hecho que respeto y por lo que he pedido públicamente disculpas, ¿no? Y se ha convertido además en un motivo de enfrentamiento político. Creo que es momento de reencontrarme y volver
bueno,
a trabajar.
Bueno, pues lo que es momento es de desenmascarar a todos estos jetas que, ya decimos, escondidas están colocando la vacuna, utilizando su poder.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Te has dado cuenta de que usas muy poco el coche pero pagas mucho por tu seguro? ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Con la póliza cuenta kilómetros solo pagarás por los kilómetros que conduces. Si no usas el coche, no pagas, y desde tan solo 99 euros al año. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:20. Seguimos en Mediodía COPE y estamos conociendo nuevos datos sobre la explosión que ayer hizo saltar por los aires la residencia sacerdotal de la Iglesia de la Paloma. De momento hay que esperar a las conclusiones de la investigación, aunque todo apunta a un escape de gas. Se ha confirmado que uno de los fallecidos es un albañil de 45 años de la Puebla de Almoradiel, en Toledo, que estaba trabajando en el edificio de enfrente en el momento de la explosión. También sabemos que solo uno de los heridos permanece todavía ingresado, pero que se prevé que sea dado de alta a lo largo del día. Mónica Álvarez.
Hola Antonio, y afortunadamente nos llegan ya también buenas noticias de esos heridos. Y mientras tanto, bueno, pues continúan hasta ahora, ¿no?, los trabajos para valorar cómo se desmontan las dos plantas superiores del edificio sin estrado para evitar que pueda derrumbarse. Justo enfrente de esta residencia, de este edificio, está el Hotel Ganivet. Es un negocio con raíces granadinas que también ha sufrido importantes daños. Toda la cristalera de su fachada se ha venido abajo con la explosión. Sin embargo, todos sus empleados no dudaron ni un segundo ayer por la tarde en atender a todos los ancianos de la residencia colindante que estaban siendo evacuados. les dieron cobijo en su interior y les estuvieron atendiendo y dando todo su cariño. Enseguida vamos a hablar con su director, con el director de este hotel, que es Javier Vallejo.
Pues es importante, sí, reconocer todos los que ayer trabajaron para que las consecuencias de esta tragedia, que ha dejado cuatro muertos, cuatro vidas ya irreparables, pues las consecuencias no fueran mayores. Vamos a hacer parada en la Dirección General de Tráfico. Comprobamos cómo se circula por las carreteras de la comunidad. DGT, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente, hasta ahora en la red viaria madrileña, absoluta tranquilidad, tanto en las principales entradas, salidas a la capital, en las rondas M40 y M50, y sin condicionantes meteorológicos, afortunadamente, hasta ahora.
Gracias, Teresa Serrano, desde la Dirección General de Tráfico. Y mira, dentro del dolor, dentro de la tragedia, un barrio conmocionado, pues hoy queremos pasarnos también por un punto. Vamos a recuperar poco a poco, sí, la normalidad, también la alegría, porque en el mismo barrio de la Iglesia de la Paloma hay un rincón que nos gusta especialmente y al que acudimos a comer, pero a esta hora, a la 1:22, a tomar lo que más nos gusta, sí, el aperitivo, Mónica. Y ese sí. Lugar, ese rincón, es Atrapallada.
Y efectivamente, el Paseo de las Acacias número 12, que es donde está situado el restaurante Atrapallada, está muy cerquita, justo en ese barrio, en el barrio de La Latina, muy cerquita de la calle Toledo. Y allí podemos ir a degustar su riquísima cocina gallega, con todos los productos que tienen fresquísimos, de primerísima calidad, con una excelente bodega. Además, nos van a dar un trato muy familiar. Importante, como siempre, reservar en este número de teléfono, apúntalo por ahí, 91-539-0892. Atrapallada, Antonio, ¿repetirás?
Seguro.
Seguro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Ni lo pienses! Ahora Yamóvil liquida 86 coches solo hasta fin de mes. ¡Apresúrate! ¡Son chollos! ¡Son los precios de locura de Yamóvil! ¡86 coches solo hasta fin de mes! ¡Yamóvil! ¡Qué locura!
Ya están a la venta los abonos de Excelentia en el Auditorio Nacional.
El 24 de enero comienza con el concierto de Aranjuez.
Venta de entradas en las taquillas y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, no te pierdas el 24 de enero el concierto de Aranjuez en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¿Sabes qué tienen en común los centros comerciales La Gavia, Plenilunio y Príncipe Pío? Que tienen las mejores rebajas de todo Madrid. Ven y descubre las increíbles ofertas y descuentos de los que todo el mundo habla en moda, belleza, electrónica, ocio y restauración. Entra en la web de La Gavia, Plenilunio y Príncipe Pío y entérate de más. Let's play.
Este fin de semana vuelve la danza al Teatro Real. Del 22 al 24 de enero ven a disfrutar de lo mejor de la danza contemporánea. Un completo programa de la mano de la compañía IT Danza, con cuatro aclamadas coreografías de grandes creadores como Akram Khan o Sidi Larbi Cherkawi. Compra ya tu entrada desde 15 euros en teatroreal.es. Teatro Real. Cultura segura.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oh my God, what's happening? Thought I was fine. I told you I don't need your love like 3,000-4,000 times, but that's a lie. No, I can look you in the eye, oh.
Vamos a volver al barrio de La Latina. El Hotel Ganivet está situado en la calle Toledo 111, justo enfrente de la residencia sacerdotal donde se produjo esa explosión. Afortunadamente ningún empleado sufrió daños, pero la huella de la explosión se deja ver hoy miércoles en su fachada, Mónica.
Sí, toda la cristalera, como estamos contando, se vino abajo por la onda expansiva, al igual que la puerta de acceso al garaje. Y es que apenas unos metros, Antonio, separan las puertas de ambos edificios. El hotel se convirtió en ayer en un refugio improvisado para esos 56 ancianos de la residencia Los Nogales La Paloma, que tuvieron que ser rápidamente evacuados.
Eso fue ayer miércoles, hoy jueves nos vamos a situar, sí, en ese hotel, y vamos a saludar a la 1:26 a Javier Vallejo, que es el director del Hotel Ganivet. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tú te encuentras ahora mismo en el interior del hotel?
Sí, estoy en el interior, sí, efectivamente.
Dándonos una fotografía sonora de lo que te has encontrado a tu paso, de lo que has visto a la llegada al hotel.
Bueno, pues efectivamente el hotel ha sufrido muchos desperfectos, sobre todo de todas las cristaleras que están situadas en el bajo. al igual que la puerta del parking, como ustedes han dicho, y por otro lado todas las ventanas que dan justo enfrente del edificio de la residencia sacerdotal de La Paloma, pues prácticamente todas esas ventanas desde el primero hasta el quinto están afectadas, o bien rotas, depende de qué planta, pero bueno, en general pues han sufrido bastantes desperfectos. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues está inutilizada ahora mismo, sí.
Claro, de momento, Javier, os han dicho que podéis estar ahí cerquita del hotel.
Sí, efectivamente, dijeron que en principio, que bueno, que a lo mejor había que desalojar el hotel, pero bueno, en principio seguimos dentro y bueno, los clientes en sus habitaciones nos han facilitado el acceso por el extremo de la del hotel, que hay una puerta de emergencia, y en principio no hay problema de acceso.
Ajá. Entiendo, Javier, que ahora mismo la situación del hotel no tiene nada que ver, al margen de lo que pasó ayer, digo, en cuanto a ocupación, comparándola con la que tendríais hace justo un año, en un momento fuera de esta pandemia.
Efectivamente, claro, sí, la diferencia abismal. Tengan en cuenta que estamos situados en el centro, en un hotel muy turístico, y bueno, como en general todo el sector de la hotelería de Madrid, pues ha sufrido efectivamente pues el impacto de esta pandemia. Y bueno, tenemos unas ocupaciones desgraciadamente pues bastante bajas.
Javier, ¿cómo viviste lo que pasó ayer? Es que es
bueno,
inimaginable,
pues yo estaba,
¿no?
Sí, fue un susto tremendo. Además, yo estaba justo frente al edificio. Estaba con una compañera porque era prácticamente eran las 3 de la tarde, las 3 menos 5, y en ese momento estábamos mirando justo enfrente al edificio y, bueno, oímos una explosión tremenda, como si un muro blanco se abatiera sobre nosotros y luego una segunda explosión. Y, bueno, fue impresionante. La verdad que fue un susto tremendo.
Y en ese momento, claro, hay gente que se echa a la calle, hay gente que,
claro,
todos se os preguntáis
sí,
qué ocurría, algunos comienzan a retirar cascotes del suelo, ¿no?
Correcto, vimos, bueno, lo primero que hice fue llamar al 112, yo creo que fui el primero que llamó, porque efectivamente luego me dijo la señorita que me atendió que estaban llamando ya sin parar, y efectivamente, y luego, bueno, nuestros clientes y bueno, y algún transeúnte que efectivamente, desgraciadamente, luego fallecieron. Y bueno, pues lo que es la asistencia inmediata, efectivamente. Así que bueno, pues fue un susto pues tremendo, tremendo.
Un susto que deja, sí, 4 víctimas, que lo venimos recalcando, 4 familias rotas, pero que si miramos la fachada del hotel, si miramos la situación en la que quedó la calle, también hemos estado en el Colegio de La Salle, pues las consecuencias podrían haber sido incluso mucho peores. Javier Vallejo, director del Hotel Ganivet, que es un hotel que está situado justo enfrente del edificio parroquial de La Paloma, donde se produjo ayer esta explosión. Javier, gracias. Buenas tardes.
A ustedes, buenas tardes.
Y actualizamos la información enseguida en Mediodía COPE. Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y en Mediodía COPE tenemos una noticia de última hora. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mantiene las elecciones catalanas para el próximo 14 de febrero. El tribunal confirma la suspensión del decreto del Gobierno de la Generalitat por el que aplazaban los comicios al 30 de mayo, alegando que la pandemia era un riesgo para celebrarlos. La sentencia definitiva se conocerá, la decisión definitiva se va a conocer el 8 de febrero. Justo hoy hemos conocido los resultados del CIS de Tezanos, que nunca defrauda. Y atentos a estos datos. El candidato del PSC y ministro de Sanidad a ratos, Salvador Illa, ganaría las elecciones según esta encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas que dirige, ya sabes, el socialista José Félix Tezanos. Hoy jueves 21 de enero también seguimos pendientes de las consecuencias de esa explosión que tuvo lugar en pleno centro de Madrid, en la calle Toledo, una explosión que deja 4 muertos. Una de las víctimas está todavía por identificar. Además hay un herido hospitalizado en el Ramón y Cajal al que previsiblemente darán hoy el alta. Los bomberos van a comenzar la demolición controlada de las plantas superiores del edificio con mucha precaución para evitar mayores daños. También revisarán los edificios próximos para asegurar el regreso a casa de los vecinos que no han podido dormir hoy en sus viviendas. Lola es una de las vecinas de la zona. La investigación del origen de la explosión podría iniciarse incluso con drones debido a la peligrosidad. En COPE hemos hablado con varios vecinos, testigos de esta tremenda deflagración, con Lola, como decimos, que ha tenido que pasar la noche en un hotel por seguridad.
Y nos bajamos todos los 5 pisos por la escalera corriendo en calcetines. Y al llegar a la puerta, abro la puerta del portal y me encuentro una alfombra de escombros como cuando ves un reportaje de las guerras.
Mientras tanto, seguimos viendo cómo las cifras de contagios suben un día más en España. Andalucía vuelve a batir el récord de positivos con casi 7.500 nuevos contagios en un solo día. Allí las UCI rozan ya el límite que alcanzaron en el mes de marzo, en lo peor de la pandemia. Además, en un solo día han muerto 69 personas. Lo último que avanzábamos a la una es que el consejero de Salud de Andalucía, Jesús Aguirre, ha pedido a los ciudadanos que hagan voluntariamente un toque de queda a las 8 de la tarde.
Pido como médico y como consejero de Salud a todos los andaluces que de forma voluntaria se queden en sus casas a partir de las 8 de la tarde.
Es la recomendación del responsable de Sanidad de la Junta de Andalucía después de que el gobierno, después de que el ministro de Sanidad Tarratos no atendiera esa petición mayoritaria para adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. Galicia también ha marcado récord de contagios hoy con casi 1.400 positivos. Cataluña vuelve a superar la cifra de 4.000 contagios en un solo día. Y el País Vasco más de 1.100. 6 comunidades superan ya la barrera de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Ese es el umbral después de que nos dijeran que todo lo que superara los 200 debería hacer saltar las alarmas. Pues ahora hay 6 que superan ya la barrera de los 1.000 casos. Y vamos a estar en Extremadura porque siguen ampliando las restricciones también en la ciudad de Bilbao. En Valencia, desde hoy, la hostelería permanece cerrada, un sector que asegura cumple con todas las medidas y que aún así es el más perjudicado. Y COPE ha hablado con algunos de los hosteleros valencianos.
Porque solo se haga en el sector de hostelería. Es absurdo porque mañana vamos a tener los mismos contagios que hoy, pero la hostelería va a estar muchísimo más perjudicada.
Muy mal que sigan abriendo todos los demás y a nosotros nos hagan cerrar por completo.
Hoy te vamos a contar datos del Instituto Nacional de Estadística y te vamos a ofrecer, sí, como titular principal, que está mejorando la confianza empresarial. Pero queremos saber cómo están las cosas en tu empresa y por eso queremos preguntarte hoy en mediodía. COPE Barrevenga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Pues sí, queremos saber si también en tu negocio o en tu economía familiar hay alguna mejoría en estos últimos meses. En mediodía, COPE, queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. Ya sabes, queremos saber si has notado alguna mejoría en tu negocio. Cuéntanoslo en el 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Si preguntamos a los hosteleros, la respuesta va a ser la evidente. Pero vamos, en todos los sectores en general, por eso te preguntamos, no solo en la hostelería, en cualquier sector, en tu empresa, si es que tienes una empresa o para la que trabajas, ¿ha mejorado la perspectiva? Pues queremos que nos lo cuentes en el 637-230000.